Al fiscal nacional, también del proceso constituyente que parte hoy una nueva etapa con la reforma constitucional que va a comenzar a tramitarse en el Senado. En la línea telefónica para hablar de estos temas, el senador Matías Walker, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarlos, espero que hayan pasado una feliz Navidad.
Esperamos lo mismo también, senador, para usted y para todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Comienza a tratar de la discusión, ¿no?, del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo vislumbra usted el trámite, senador? ¿Debiera ser rápido, o el anhelo de muchos es que esto sea rápido? Porque también la reforma incluye fechas que hay que cumplir, ¿no?
Sí, efectivamente. Espero que sea rápida la tramitación. Por lo mismo, citamos al día de hoy a las 15 horas en el Senado para ganar una semana, porque esta semana regional no hay sesiones de sala en Valparaíso, ni en el Senado ni en la Cámara. Entonces, una buena oportunidad de ganarle una semana al calendario. Ojalá aprobar esta semana la Comisión de Constitución el proyecto, que nace además de mociones refundidas que fueron suscritas por todos los senadores de todos los partidos que firmaron el acuerdo por Chile, desde la UDI hasta el Partido Comunista, por decirlo de alguna manera, y efectivamente porque el calendario que nos hemos autoimpuesto es bastante exigente.
Hay algunos que han anunciado indicaciones, senador, para modificar, para tratar de cambiar o perfeccionar el proyecto. Otros que dicen que no deberá borrarse ni una coma o cambiarse ni una coma de lo que ya está acordado. ¿De qué lado está usted?
Yo soy de los que cree que ojalá no se cambie ninguna coma, porque esta reforma constitucional fue elaborada por una comisión redactora por mandato de los partidos. Los propios partidos estuvieron encima de la redacción hasta el final. El último día se discutieron algunos puntos, salvo que del análisis de las disposiciones, de la exposición que haga el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, se concuerde que hay que clarificar algo, que es bueno hacer precisiones, pero que esas precisiones se hagan de común acuerdo por parte de todos los mocionantes.
Ahora, ¿usted espera que si es que existen indicaciones, estas no surgirán, por ejemplo, de quienes firmaron el acuerdo? ¿Surgirán de quienes no participaron, como por ejemplo algunos parlamentarios del Partido de la Gente o de Republicano?
Sería lo ideal, salvo que, insisto, esas indicaciones sean acordadas por los partidos que suscribieron el acuerdo. El espíritu del acuerdo es precisamente no introducirle mayores indicaciones.
Ya. Y pensando un poco más adelante por las fechas que se vienen, senador Matías Walker, en la elección, por ejemplo, de consejeros constitucionales, ¿con quiénes sí y con quiénes no estarían ustedes como movimiento y por qué motivo?
Sí, lo que hemos dicho tanto demócratas como partido en formación, y entiendo que Amarillo está en la misma línea, que vamos a iniciar conversaciones con todos quienes se sientan más identificados con el centro político. Solo hemos descartado a Republicanos por la derecha y a Pro Dignidad por la izquierda, y por lo tanto nosotros vamos a generar conversaciones que vayan desde el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, hasta la UDI de Javier Macaya, por decirlo de alguna manera, porque creo que es muy importante ver cómo nos paramos frente a este proceso constituyente, pero más allá de demócratas, cómo apoyamos a los mejores candidatos a lo largo de todo Chile para que la experiencia de nueva constitución sea exitosa y no se repitan los errores del proceso anterior.
Y todo lo que venga de aquí en adelante, senador, ¿usted qué rol le otorga, por ejemplo, al gobierno en esta fase? Ayer en una entrevista con el Diario Financiero, el presidente Boric decía que no pretende ser actor protagónico del proceso constituyente. ¿Usted espera lo mismo del Ejecutivo?
Está invitada la ministra de las Expresas, Analia Uriarte.
A la sesión de hoy, ¿no?
Claro, ellos tienen mucho que decir en todo lo que es la coordinación con el CERVEL, la coordinación interministerial, pero efectivamente, si no han sido protagonistas del acuerdo, tampoco tienen que ser protagonistas del texto de la reforma constitucional que en definitiva se aprueba.
Perfecto. Usted me decía a las 3 de la tarde. ¿Cuánto debiera durar el proceso en esa comisión, senador?
Hoy día estamos citados por 3 horas, vamos a ver cómo se da el debate, vamos a ver si es necesario seguir el día de mañana, nos hemos reservado toda la semana para esto, porque es muy importante avanzar el cronograma, darle certeza a la ciudadanía de que los acuerdos se firman para cumplirse. Creemos que es importante para la estabilidad económica del país en un momento de recesión económica, lo dijo Juan Sutil, por ejemplo. Creo que es importante también para la seguridad ciudadana. Si bien este no es el tema más importante para la ciudadanía, es importante despejarlo para darle certeza al país respecto del itinerario constitucional.
Sí, uno de los temas importantes que se están resolviendo, otro, senador Walker, tiene que ver con la figura del fiscal nacional, el Ministerio Público, que lleva casi 3 meses descabezado. ¿Cuál debiera ser el camino de aquí para adelante en ese tema en lo específico? ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno, del Senado, de los tres componentes que forman esto y de la Corte Suprema también para sacar un nombre de fiscal nacional?
Bueno, yo creo, Rodrigo, que cada día que pasa sin tener fiscal nacional empoderado por los tres poderes del Estado es un día que se pierde en la lucha contra la delincuencia. Hoy día el proceso está en manos de la Corte Suprema, entiendo que habrá un pleno el día de hoy, ellos tienen que decidir si se rellena la quina o se llama a un nuevo concurso. Yo soy muy respetuoso de la autonomía del Poder Judicial. Veo muy complejo el llamar a un nuevo concurso, por lo que decía usted, porque eso significaría dilatar aún más un proceso que ya se ha dilatado en demasía. Pero como digo, esto es algo que depende de la Corte Suprema. Y después, lo que tiene que entender el gobierno es que, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, lo que tiene que hacer el gobierno es llegar a un acuerdo con el Senado. Así lo establece nuestra legislación en la designación del fiscal nacional. Si bien yo he votado a favor de los dos nombres propuestos por el gobierno hasta ahora, que han sido nominaciones fallidas, tanto de José Morales como de Marta Herrera, yo creo que es muy importante que el gobierno entienda la naturaleza de esta designación, que es de un acuerdo con el Senado, y eso es fundamental.
Es decir, ¿no debiera el gobierno en esta última etapa enviar un nuevo nombre sin tener ese acuerdo, ese consenso con el Senado previo, ese diálogo que se necesita?
Es fundamental, sobre todo cuando el gobierno sabe que hay nombres dentro de la quina, y yo me atrevo a decirlos, tanto Ángel Valencia como Meléndez, como el fiscal Palma de Aysén, yo sé que tienen los votos para ser ratificados. Entonces, no entiendo la renuencia del gobierno de enviar nombres que sí tienen piso político en el Senado para ser ratificados.
¿Cuál cree usted el motivo por el cual el gobierno no ha considerado a alguno de esos tres nombres que usted mencionó?
Yo creo que al gobierno y particularmente al comité político le ha faltado entender la naturaleza de esta designación.
¿Desde qué punto de vista, senador?
De que requiere un acuerdo con el Senado, y así lo dice nuestro ordenamiento jurídico.
¿Se ha transformado esto en un gallito, como dijo el propio presidente?
Sí, y es un error, porque finalmente esto requiere el concurso, el acuerdo de los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque necesitamos un fiscal nacional empoderado, que no responda al gobierno de turno, sino que genere consenso entre los tres poderes del Estado.
Senador Walker, si eso no llega a pasar, lo más probable es que, claro, que la Corte Suprema llene la quina, pero pensando un poco más a futuro, ¿a usted le gusta la idea de sacar de esta ecuación a la Corte Suprema, al máximo tribunal del país?
No, creo que sería un error. Yo creo que la Corte Suprema ha hecho una buena labor, porque lo que ellos hacen es un concurso y, en definitiva, lo que ellos examinan es los antecedentes de los postulantes, ya sea si han estado como fiscales o como abogados, qué experiencia tienen en la materia, en qué causa han intervenido, si tienen algún reproche ético. Bueno, esa es la labor de la Corte Suprema y me parece fundamental. Yo no sacaría por nada del mundo a la Corte Suprema del proceso.
Hay un matutino que ya trae la opinión de algunos supremos que dicen que efectivamente son partidarios de eso, lo que usted no está a favor de, senador, porque dicen que el nombramiento de alguna forma también ayudaría a evitar sospechas de favoritismo o de corrupción.
¿Sabes lo que pasa? Es que en la medida que participen los tres poderes del Estado, los contrapesos de poder funcionan. Y de esa manera nos evitamos cualquier arbitrariedad. El ex fiscal Chaguán el otro día decía, bueno, saquemos al Senado. Claro, pues que eso es lo que usted tiene en los países autoritarios, que el fiscal nacional es nombrado por el presidente de turno sin concurso del Congreso. Yo creo que hay que mantener el sistema y hay que evitar, sí, esta suerte de escarnio público a que son sometidos los postulantes.
¿Le parece? ¿Sí?
Sí, claro, lo que hace Rodrigo es que una cosa es que haya escrutinio público sobre los postulantes, Otra cosa es que haya una suerte de escarnio público y a veces el propio gobierno se presta para eso.
Y a propósito de eso que está mencionando al final, ¿le metió mucho ruido la llamada del presidente Boric al presidente de la Suprema?
Lo que pasa es que es un error, Rodrigo, porque ¿qué pasa si la Corte Suprema hace algo distinto? Se expone el presidente a una nueva derrota. O sea, es lógico que los poderes del Estado hablen entre sí en un proceso cuya naturaleza exige la concurrencia de los tres poderes del Estado. Pero que el presidente llame personalmente no tiene sentido si es que la Corte Suprema termina haciendo algo totalmente distinto. Además que el presidente le reprochó al Senado el rechazo de Marta Herrera porque decía que se dilataba un proceso que tiene que ver con tener un ente persecutor que pueda perseguir la delincuencia. Bueno, llamar a concurso dilataría todavía más esta decisión. Y creo que es una falta de respeto a los abogados que han estado en el concurso, que participaron en tiempo y forma y que tienen la legítima expectativa, abogados y fiscales, de que puedan ser nombrados también en esta quinta.
¿Le gusta la idea de un fiscal provisorio como han mencionado algunos de sus pares?
Me parece una mala idea, porque tener un fiscal con fecha de vencimiento no permite que tengamos un fiscal empoderado en la lucha contra la delincuencia, al contrario. Hay que decirle, señor, señora, mira, usted va a ser nombrado fiscal nacional y tiene el apoyo de los tres poderes del Estado para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. O sea, tenerlo por un año es que nazca debilitado. Me parece una mala idea.
El senador Matías Walker, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias. Mucha suerte para la tarde en su reunión.
Muchas gracias, Rodrigo. Buen día.
Un abrazo, buen día.